COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo va la mañana? ¿Cómo estás? Buenos días, miércoles 9 de mayo. Ya se te van haciendo poquito a poco esas alubias, ¿eh? Ay, qué rica. Es que apetecen alubias, ¿eh? Con este tiempo que tenemos, una buena alubiada con todos sus sacramentos, sus morcillitas, su chorizo, su tocino, las guindillitas en el plato aparte para ir mezclando, ese pan poder ser recién hecho y un vasito de vino. Bah, y eso, vamos, el cuerpo te aguanta el frío este y la porquería de tiempo que tenemos. De sobra, vamos, de sobra. Bueno, ya llegará la época de las ensaladas, ¿eh? Ya llegará. Si las has comprado, déjalas ahí a buen recaudo en el frigorífico. Oye, la lentitud de la administración, de sobra conocida, no tiene las mismas consecuencias para todos y en todos los casos. A ver, cuando uno abre un negocio, sea del tipo que sea, es frecuente que el último papel llegue cuando el negocio ya está funcionando. Oye, eres un pequeño bar, una tienda, un tal, y el último papel que te tiene que dar el ayuntamiento o la administración de turno siempre llega cuando ya ese negocio lleva 2, 3 días, una semana, un mes funcionando. Bueno, y normalmente no pasa nada, a no ser que cometas algún grave error. Lo que ocurre es que cuando ese retraso afecta a otro tipo de negocio, el tema se complica. Nos hemos enterado hoy, fíjate tú, por una pregunta en el Parlamento de Vitoria que ha respondido la consejera de Educación, que hay un colegio en Vitoria, un colegio americano en Vitoria, Montessori School de Vitoria, que lleva 2 años impartiendo clases, es decir, 2 cursos ya impartiendo clases, sin tener permisos ni estar homologado para ello. ¿Cómo es esto posible? 2 años, 2 cursos, por los que han pasado decenas de chavales, ¿eh?, que ahora no saben si ha valido para algo, si no ha valido para nada, si lo que han estudiado tiene algún valor. El caso es que el gobierno vasco ha puesto el caso ya en manos de la fiscalía, ¿eh?, porque aquí se complica mucho el tema. Ahora la fiscalía, entre otras cosas, tiene que decidir, por ejemplo, si los tutores de esos chavales, es decir, los padres, han incurrido en algún tipo de delito. ¿Sí? O sea, los padres ven un colegio americano, les gusta, tal, dicen, les voy a matricular. Y luego se enteran que ese colegio no está homologado. Y ahora incluso puede que les acusen, de algo, porque como tutores de sus hijos los han llevado a un sitio en el que, vamos, podía haber sido igual que los llevaran al bar de la esquina. Les hubieran hablado en inglés, pero al bar de la esquina. ¿Tiene el gobierno vasco alguna responsabilidad? Hombre, alguna tiene que tener. 2 años sin haber hecho nada es mucho tiempo hasta para el PNV.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ahora que yo estudio en el Montessori, tengo mañana examen y se presenta Rita La Pollera, ¿eh? Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, sí, ha estado dando explicaciones esta mañana en el Parlamento Cristina Uriarte, la consejera de Educación, sobre ese caso, porque, bueno, hay que determinar si los niños de más de 6 años, que es cuando es la enseñanza es obligatoria, los que están matriculados ahí están en una situación de desprotección, y luego, pues lo que tú dices, hay que esclarecer posibles responsabilidades, ¿no? Bueno, pues de momento el gobierno vasco ha remitido el caso a la Fiscalía de Menores. Hay varias noticias, además, esta mañana relacionadas con menores, porque en Donostia ha sido detenido un tipo de 68 años de edad.
Un desgraciado.
Por un delito de exhibicionismo, por masturbarse en un parque público, en Gros, junto a un colegio, cuando los alumnos iban a clase. Bueno, el caso es que sobre este detenido ya hay antecedentes por hechos similares. Ahora ha sido trasladado a dependencias policiales y, bueno, pues será puesto a disposición del juez, que veremos lo que determina. Y también en Álava, en este caso, si ha habido juicio, la audiencia provincial ha condenado a un hombre a 14 años y medio de cárcel por agredir sexualmente a un niño de 11 años con autismo en el año 2016. El juicio se celebró el mes de abril. La Fiscalía pedía para el acusado 16 años de cárcel, la acusación particular 18 y la defensa reclamaba la absolución. Finalmente se ha aprobado que este hombre, que tenía 60 años cuando se produjeron estos hechos, agredió sexualmente al menor, al que además amenazaba con romper la cabeza si contaba lo ocurrido.
Es que este tío tiene que pasarse el resto de su vida entre rejas.
Pues de momento es que de verdad... 14 años y medio de cárcel
con 60
por esa
años.
Agresión. Pues sí, y luego tenemos en Bilbao la policía municipal que ha detenido en este caso a un tipo de 28 años que vendía droga a menores en Santutxu, en plena calle. En el momento de la detención estaba realizando pases en una plaza al lado de una guardería, llevaba 14 bolsas de marihuana en ese momento preparadas para la venta y también llevaba el dinero procedente de los pases que ya había realizado durante el día anterior. Así que, bueno, hay que decir que esta detención se ha realizado gracias a la colaboración ciudadana que ha alertado de la posibilidad de que se estuvieran realizando ese tipo de actividades en el lugar. Así que, bueno, ya ves que hay varias noticias hoy relacionadas con menores. Y luego, siguiendo en tribunales, pues que la Comisión Nacional de la Competencia le ha dado la razón a Euskaltel en una demanda presentada contra Telefónica, bueno, que en el fondo es un concurso que había convocado el Gobierno Vasco en 2015 para adjudicar la mayor parte de sus servicios de telecomunicaciones y, bueno, se le ha impuesto una multa de 8,5 millones a Telefónica por entender que la oferta que había realizado eran precios irreplicables que ningún otro operador podía igualar y que esto le hubiera generado además pérdidas con toda seguridad al que lo hubiera siquiera intentado. Y bueno, luego tenemos en Vergara que sigue ese juicio por contra Mondragón. Fíjate que, bueno, los exdirectivos siguen declarando que sus aportaciones estaban garantizadas, que ellos no les garantizaron a los inversores que eso nunca fuera a ir mal, incluso que ellos, algunos también perdieron dinero con todo esto. Pero fíjate que mientras estaba celebrando ayer la segunda sesión de este juicio, se recibía la notificación de otro juzgado, en este caso de lo mercantil de Donosti, por el que ya se acuerda definitivamente la extinción del contrato de los 123 trabajadores de Heiser y de Edesa que quedaban, es decir, ya la totalidad de la plantilla. Así que, bueno, pues que se juzga por un lado una cosa, pero que sí, luego se siguen tomando decisiones por otra. La cuestión ahora es saber qué pasa con la marca, ¿no? De Fagor, porque la marca sigue teniendo un cierto valor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, ahí están ahora con el tema de la marca. Bueno, ¿sabes que hay en Bilbao este fin de semana una final europea de rugby?
Lo sé. Sí.
Por si no lo saben, pues hay una final europea de rugby, bueno, que además del tratamiento deportivo que no me corresponde, pues tiene otros, ¿no?, relacionados pues con la llegada de lo que van a ser unos 50.000 aficionados extranjeros, que la mayoría van a venir en avión.
Sí.
Y bueno, pues esto va a obligar a adoptar una medida excepcional en Loiu, que es abrir por la noche, hasta las 0:50, o sea, hasta la 1 menos 10 de la madrugada. Normalmente ya sabes que Loiu cierra a las 3 a las 11:30 de la noche.
Sí, que por eso el avión que se retrasa o
exacto,
tal,
te quedas allí donde estás, porque no. Entonces, bueno, es una medida excepcional, ya digo, no se suele hacer, pero claro, puede ocurrir, porque fíjate que está previsto que en una hora despeguen 33 vuelos.
Pues va a ser para verlo, ¿eh?
Del Loiu, ¿eh?
O sea,
uno detrás. Pues
lo
los
más
que,
bonito va a ser el sábado.
Que oímos,
subir a Loiu,
los que vivimos, yo no es que viva cerca, pero oigo los aviones.
Pues vas a tener ahí una
porque
hora.
Porque tú dices que salen y vuelven atrás. Entonces,
sí,
va a ser. Entonces, bueno, por si acaso hay algún problema o hay retrasos, aunque la pista se cierre a las 0:50, sí que la terminal va a estar abierta para que luego toda esa gente no se.
A ver, tampoco
tiene mucho donde ir desde el Loiu, pero bueno.
La verdad es que
luego hay otras cosas, pues el tráfico, algunos cambios, Bilbao también que, bueno, pues adopta algunas medidas. Y luego fíjate esta, en Baquio creen que va a haber muchos más visitantes para ir a Gaztelugatxe y por si acaso pues han llegado a un acuerdo con propietarios de taxi furgoneta para que les ayuden a trasladar a las personas durante ese día y que no se monte todo el follón de,
somos un poco...
Así que estamos preparados para todo.
Somos un poco de pajares y exceso.
Bueno, pues así estamos.
Bueno, pues habrá más
ya
noticias.
Ya ves que no te he hablado nada de política.
Mal, qué bien, qué alegría que me das. Ha sido a gusto. Adiós, adiós.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues efectivamente el rugby 12:30 va a ser uno de los argumentos deportivos importantes durante las próximas horas, bueno, a partir del fin de semana con esas finales europeas que se juegan en Bilbao. Hoy hay jornada de liga, creo que son dos partidos atrasados que ni nos van ni nos vienen, o sí, no lo sé. Mauri Diáquez, buenos días.
Hola Santi, ya sabes los argentinos cómo llaman al rugby, ¿no? El balón aceituna, balón aceituna.
Oye, pues es un deporte, a mí me parece más espectacular que el fútbol.
Mira, yo te lo voy a resumir, Santi. El rugby es un deporte de hombres, punto.
Sí.
¿Y sabes qué ocurre en rugby, a diferencia del fútbol? Pues que en rugby alguno simula una lesión, alguno le protesta al árbitro, y es que el propio equipo es el que lo saca a boinazos. Es la diferencia, ¿entiendes, no?
Que ayer venía yo pensando, para plantearos el viernes en la tertulia, ¿por qué lo que es el deporte en su parte sucia solo ocurre en el fútbol? O sea, ¿por qué en el rugby no hay piscinazos?
Sí, sí.
No hay faltas, pues como puede haber manos en el fútbol adrede, no hay la intención de engañar al árbitro, no hay las ganas de dejar al árbitro en mal lugar para luego culparle del resultado.
Pues Santi, porque el rugby es un dechado de nobleza.
Pero Mauri, no solo en rugby, no ocurre en baloncesto, no ocurre en tenis, no ocurre en hockey.
No.
Es que en el único deporte en el que ocurre eso es en fútbol.
Igual la palabra único es un poco fuerte, pero sí ocurre en fútbol con una asiduidad brutal respecto a los demás deportes. O sea, eso es constatable. El otro día mismo, Santi, el arbitraje de Hernández en el clásico, pues el hombre, estamos hablando de fallos de apreciación gravísimos. Hay un penalti flagrante a Marcelo, pero es que dentro de sus fallos de apreciación, que todos somos humanos y te puede pillar en un penalti clarísimo como el que no pitó, pues cuatro tíos que te tapan y el linier casualidad, pues también. Pero es que Santi, no le ayudaron nada a los futbolistas.
Claro,
o sea, no le ayudaron nada, todo el rato protestando. El otro no sé qué, la agresioncita esta de Sergi Roberto también fue muy discutible. O sea, eso es que no hace más que contaminar el fútbol.
Claro.
Y es lamentable. Por eso te digo que no me extraña, Santi, que en las Islas Británicas, por ejemplo, que son unas islas con una afición, que ya sé que luego van todos con unos tablones impresionantes y rompen sillas y tal, pero lo que es la afición, Santi, no tiene nada que ver en Gran Bretaña con el rugby, con el fútbol. Incluso, Santi, en las carreras de caballos, las carreras de caballos inglesas se caracterizan porque los jockeys son los que menos pegan a los caballos. O sea, tienen tal culto en Gran Bretaña a los caballos, al tema hípico, que incluso se castiga mucho con respecto a otros países que la utilización excesiva de la fusta por parte del jinete. O sea, está en eso, ¿entiendes?
Bueno, es de analizar. Desde
y el fin de semana se va a vivir un fiestón en Bilbao, brutal.
Sí.
Otra cosa es, no sé si habrás comentado, pero me llegan, Santi, que se están produciendo unos abusos en hostelería realmente lamentables.
Mucho. Sí. Bueno, ocurre en todas las competiciones importantes.
He leído en los hoteles unas diferencias de precios. Para hacérselo mirar, no hay derecho. Sí,
mucho.
Eso se llama abuso, abuso.
Sí. Bueno, pues,
no hay derecho.
Mauri, pero eso ocurre en Bilbao, ocurre en San Sebastián y va a ocurrir en Kiev en la final de la Champions.
Claro.
Donde hace cuatro meses la habitación de un hotel la podía sacar por 20 euros.
Eso es.
Y está a 4.000.
Que la gente sabe que va a pagar y sube el precio. Abuso total.
Bueno, oye, a ver, ¿qué tenemos?
No, como te digo una cosa, estamos en San Sebastián, como se suele decir, aplaudiendo con las orejas.
¿Qué pasó?
Porque sabrás la noticia de ayer, que el Barcelona comunica ya de manera oficial al Atlético de Madrid que va a pagar 100 millones por Antoine Griezmann. Y te recuerdo que la Real Sociedad,
¿no?,
se lleva el 20%. De 100 millones, que Santi, a pesar de que tú y yo fuimos por letras, creo que son 20 millones.
20 millones, sí señor, no hacer nada.
Sí, ya sabes que Griezmann, en realidad, el verano pasado también se rumoreó que estaba fuera, pero vino el rollo aquel que el Atlético de Madrid no podía fichar, fue sancionado. Entonces, digamos que le hizo un pequeño favor Griezmann para no desmantelar del todo o de manera importante la plantilla, ¿no? Entonces, Griezmann renovó, se puso una cláusula de 200 millones hasta el 1 de julio. O sea, entonces, el 1 de julio la cláusula baja a 100. Entonces la va a aplicar el Barcelona. Con lo cual, Santi, ya sabes que yo no soy sospechoso de hacer la pelota a la directiva de la Real Sociedad y menos a mi amigo Joaquín Aperribay, pero he de decir que la operación que hizo Aperribay cuando traspasó a Griezmann fue de chapó, porque fue una obra de ingeniería. O sea, le sacamos al Atlético de Madrid 30 millones y encima en el contrato ponía que teníamos el 20% de un futuro traspaso. O sea, felicito públicamente a Aperribay, se lo he hecho personalmente en varias ocasiones, que desde luego en aquella ocasión, no sé si le pilló a Miguel Ángel Gilmarín dormido de copas, pero lo cierto es que lo hizo de maravilla.
Y 20 milloncitos que se pueden ir al equipo.
Santi, cuidado, hasta que no se vea el traspaso, sí, porque claro. Ahora mucha gente dice que a lo mejor Griezmann se puede echar para atrás, si le mete un pastizal brutal el Atlético de Madrid. Ahora mismo, Santi, te recuerdo que Griezmann es el mejor pagado con diferencia del Atlético de Madrid. Dicen oficialmente que cobra 12 por temporada, pero a mí me comentan que es bastante más.
Quieren subirle a 20, he oído yo.
Pues es que ahora mismo Griezmann está en una posición, Santi, de sacar al Atlético de Madrid 25 por temporada. Bueno. Pero claro, debe haber un compromiso, evidentemente no del jugador, porque sería ilegal, pero sí debe haber un compromiso con el representante, que por cierto, ¿ya sabes quién es su representante ahora, Santi?
Pues no tengo el gusto.
Su hermana.
Mira qué bien, todo queda en familia.
El representante de Griezmann es su hermana.
Pues todo queda en familia.
Y creo que los últimos 6 años ha tenido 10 intermediarios. Pues, y luego, pues nada, pues te comento que están preparando los equipos de los vascos los partidos del fin de semana, penúltima jornada. Sabes, Santi, que aquellos equipos que juegan en casa, como la Real, como el Alavés, pues y el Eibar, pues va a haber despedidas. Porque, por ejemplo, en la Real ya es conocido que no sigue Carlos Martínez, no sigue Prieto, Canales se va. Supongo que tanto en el Alavés como en el Eibar también habrá despedidas, habrá típicos momentos nostálgicos. Lo mismo pasará con el Atlético de Bilbao. Cuando juegue en casa la última jornada de Liga, pues habrá alguno que se vaya y lo despedirán y tal. O sea que, digamos, es una jornada bastante
emotiva.
Nostálgica en este sentido. Bueno. Y por último decirte, pues que hoy están eligiendo el material los pelotaris de la primera semifinal del Campeonato Manomanista del sábado en Pamplona, Aymar Olaizola y Dan en el Ezcano. Mañana a la segunda elección de material para el partido el domingo en Bilbao, Ezcurdia contra Altuna.
Bueno, pues ya a las 3:25, más deporte en esta sintonía.
Y
bueno,
tú al rugby, el fin de semana
sí,
al rugby.
Que no te quepa duda,
Totalmente.
Al rugby, me decía Mauri, el fin de semana, oye, va a ser una oportunidad maravillosa para disfrutar de un fin de semana deportivo con mucho ambiente, si la meteorología no lo estropea, porque no sé lo que hará el fin de semana, de momento sé lo que hace hoy y no me gusta en exceso. A Emeti Euskadi, Margarita Martín, buenos días.
Hola.
Vamos a ver, hija mía, estamos en primavera, en febrero, ¿dónde andamos?
Pues entre la primavera y el invierno estamos y así vamos a continuar, ¿eh?
O sea que no se vislumbra cambio a mejor.
No, incluso mañana lloverá más por la tarde. O sea que las nubes van a ir espesándose, bajando la altura de su base mañana. Y por la tarde, pues llega un frente frío, pues no es muy activo, pero más lluvia que hoy sí quedará.
O sea, mañana peor que hoy.
Sí.
O sea, todo puede empeorar.
Puede empeorar, sí.
Temperaturas también a la baja, ¿no?
También, sí, las temperaturas a la baja.
Joder.
Y para el fin de semana también, regulín regular.
Oye, y un arranque así de la primavera, ya sé que a los meteorólogos no suele gustar, bueno, esto es normal, no es normal, pero hija mía, así de pocho, es frecuente, es habitual.
Oh, pues... No, la verdad es que ha llovido mucho más de lo normal, ¿eh? Por ejemplo, con promedios en el mes de abril de 130 litros por metro cuadrado en todo el mes, por ejemplo, en el Observatorio de Igeldo, se han recogido 102 litros más. O sea que hemos llegado a los 231.
Qué barbaridad, qué aburrimiento.
Y en Vizcaya la diferencia aún ha sido mayor, ¿eh? O sea, aún se ha recogido más. En Vizcaya y en Álava en proporción a su media, no en total, porque el total es muy parecido lo que ha caído en Guipúzcoa que lo que ha caído en Vizcaya. Lo que pasa es que como la precipitación media de abril es más baja en Vizcaya que en Guipúzcoa, en proporción aún ha llovido mucho más. Así que...
O sea no, que...
Y en Álava también, ¿eh? En Álava también ha llovido mucho en el mes de abril y sigue lloviendo.
Y sigue, sí, y por lo que cuentas,
y de momento va a seguir lloviendo.
Oye, ¿y se vislumbra en los mapas, en las predicciones, en los modelos, algo que nos haga ser optimistas? No te voy a decir ya de cara a la segunda mitad del mes de mayo, que es que estamos ya plantados en 15 de mayo en nada.
Bueno, hasta la primera mitad del anticiclón está en Azores, y con el anticiclón en Azores los vientos tienen un largo recorrido marítimo cuando llegan a la costa vasca. O sea que con eso ya quiere decir que va a haber bastante nubosidad, va a haber no grandes lluvias, pero sí lloviznas, lluvia débil, y eso es lo que va a haber. Y luego a partir de del día 15, pues el anticiclón parece que se quiere meter en el continente. Cuando se mete en el continente, pues como el fin de semana pasado, bastante más sol, bastante más luz, las temperaturas se normalizan, no es que sean altas, se normalizan para la época de segunda quincena de mayo, pero ese anticiclón que se ve para la segunda quincena de mayo es un anticiclón
pequeñito.
Móvil. No es, sí, exactamente. Pequeño y desplazable.
Ja. Oye, y una cosa
no hay
más.
Estabilidad. No, no hay una estabilidad en el tiempo. No hay nada, ningún tiempo que vaya a permanecer más allá de 3 o 4 días seguidos.
Y los que nos aferramos a ese clavo de, bueno, no pasa nada. Si la primavera es mala, el invierno va a ser pistonudo. Claro, eso no sé si es yo una esperanza, un dicho popular, una leyenda urbana o una realidad.
No, la primavera mala no augura un verano malo, ni mucho menos. Al contrario, una primavera cálida suele preceder a un mal verano. Como esta primavera tiene poco de cálida, pues y una primavera cálida y seca suele preceder a un verano lluvioso y frío. Pero en este caso no se está dando. O sea que el que tengamos esta primavera así no significa que el verano vaya a ser malo en absoluto. Más bien al revés.
O sea que la esperanza esa puede ser cierta, ¿no? Primavera mala, verano mejor, vamos
sí,
a decir.
Sí, el verano por lo menos suele tener horas de sol, bastantes horas de sol. Bueno. Y parece normal. Sería un verano más estable, porque ya sería difícil que un otoño inestable, un invierno inestable, una primavera inestable y también un verano inestable. Es una inestabilidad demasiado larga.
Pues agarrémonos.
O sea, en principio, yo creo que sí se albergan esperanzas de que el verano sea por lo menos normal. Sí.
Pues agarrémonos a ese clavo, porque por lo demás vamos a tener mal tiempo los próximos días. Y eso ya es para bajarle
sí,
la moral a los pies.
Exactamente, pero eso ya digo que no es ningún pronóstico para el verano. No, pues, no se puede.
Es una esperanza, es una esperanza.
En realidad es al revés, o sea, es una esperanza de que el verano se comportará normal.
Margarita, que tengas buen día.
Hasta otro día, Gus.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, es miércoles 9 de mayo, ese momento de repasar y de hacer historia. Por cierto, os anuncio, os voy a dar un detalle, estamos preparando un programa especial que realizaremos, si no se tuerce nada, a finales de este mes de mayo. Que lo dejo ahí, que lo dejo ahí, pero yo creo que y lo anuncio en este espacio porque está relacionado con lo que hablamos en este espacio, pero de momento lo dejo ahí y ya os iré dando más detalles. Yo estoy muy ilusionado con que salga adelante. Bueno, decía que estamos en el ratito de hacer memoria, de repasar y acordarnos del dolor de las víctimas, como siempre con la ayuda de COVITE. María Jiménez, buenos días.
Hola, Santi, buenos días.
Bueno, vamos a repasar, María, la historia, vamos a hacer memoria y vamos a acordarnos de lo sucedido un 9 de mayo. ¿Qué pasó o qué ha pasado a lo largo del tiempo en un 9 de mayo?
Pues tenemos varias víctimas que recordar. Vamos a empezar por el año 78, cuando fueron asesinados 3 guardias civiles en el mismo día en 2 atentados. El primero fue el guardia civil Manuel López González, que tenía 23 años y que solía cumplir servicio de vigilancia en la estación de ferrocarril de Pamplona. Al finalizar ese día su turno, los 4 agentes se subieron a un jeep y emprendieron el camino de vuelta a la comandancia de Pamplona. Cuando circulaban por la calle de la Taconera, miembros de un comando de ETA activaron un artefacto compuesto por unos 5 kilos de explosivos. La explosión provocó que el jeep saliera despedido del centro de la calzada. El bordillo de la acera actuó como metralla y se incrustó en la parte derecha del vehículo, haciendo estallar los cristales. El cuerpo de Manuel López González impactó contra la rueda de repuesto del vehículo, lo que le provocó heridas muy graves. El primero en auxiliarlo fue su hermano, Francisco, que era también guardia civil y que formaba parte del mismo servicio de vigilancia. El agente fue operado en el hospital de Navarra, pero falleció horas más tarde. Pamplona había sido su primer destino y era la ciudad donde planeaba casarse unos meses después. Y ese mismo día hubo otro atentado, también con guardias civiles como objetivo, esta vez que prestaban servicio de protección en el acuartelamiento de Insaurrondo, en San Sebastián. El vehículo en el que viajaban, con cuatro agentes en su interior, realizaba una patrulla por los alrededores y al pasar por las cercanías del cementerio de Polló, el Land Rover fue ametrallado por dos terroristas que dispararon desde una tapia de unos 3 metros de altura. Como consecuencia del tiroteo, resultaron heridos muy graves el conductor Juan Marcos González, de solo 20 años, que fallecería poco después de ingresar en el hospital, y Miguel Ángel Íñigo Blanco, de 24 años, que fallecería 6 días después, el 15 de mayo.
¿A qué año nos vamos ahora, María?
Pues ahora nos vamos al año 80. ETA asesinaba ese día en Santurce a un policía nacional, Antonio Moreno, que se dirigía a su domicilio en Bilbao tras terminar su jornada laboral en la comisaría. Circulaba por la calle Cervantes y al llegar a la altura de la plaza de Vázquez de Mella y parar su vehículo, 3 encapuchados que viajaban en otro coche lo acribillaron a balazos. Antonio fue alcanzado por 5 impactos, uno de ellos en la cabeza. Su coche presentaba también varios impactos de bala. Una patrulla policial estaba en las inmediaciones, fue la primera en llegar al lugar del atentado, pero no pudo hacer nada por salvar su vida. Antonio tenía solo 24 años.
Y recordamos,
nos queda
otra
uno
víctima,
más, ¿sí? Santi. Sí, nos queda uno en una historia del año 91, 9 horas antes de que comenzara la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales. ETA asesinaba en Ortuella al guardia civil Francisco Álvarez mediante la colocación de una bomba Lapa en los bajos de su vehículo. El agente solía ir con su cuadrilla de amigos a un bar próximo a la estación de Renfe y aquel día, que era jueves, al salir del bar y a subirse a su coche, se activó el mecanismo de la bomba Lapa. La explosión, muy violenta, arrancó de cuajo el techo del vehículo y lanzó el cuerpo del agente hacia las vías del ferrocarril a varios metros de distancia. Vecinos del pueblo y un concejal socialista que estaban por la zona se enfrentaron, según las crónicas de ese día, a voluntarios de la Cruz Roja que se negaban a mover el cuerpo del herido, alegando que necesitaban el dictamen de un médico. Francisco fue conducido finalmente al hospital de Cruces, en Baracaldo, donde ingresó cadáver. Tenía 38 años, estaba casado y tenía 2 hijos.
38, 24, 20, qué barbaridad. ¿Cuántas vidas truncadas con tanta juventud por delante y proyectos? Bueno, es el repaso a la historia del dolor, es el ratito para la memoria aquí en la mañana de Euskadi. María Jiménez desde Covite, gracias un día más.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Herrera en Cope.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Bueno, antes de ir con otras historias también alucinantes, como vais a comprobar, quiero daros cuenta de una cita solidaria que va a tener lugar este próximo sábado. Es una mejillonada solidaria organizada por los hosteleros y los comerciantes de la zona ¿cómo te explico esto? Porque bueno, si estás en Bilbao lo conoces, pero es cerca de Luchana, ¿eh? Bueno, pues allí se ha organizado una mejillonada solidaria cuyos beneficios van a ir destinados a la cuadrilla del OSPI. Todos los locales de la zona que se han adherido van a vender pinchitos a 1 euro, ¿eh? Y todo ese dinero, insisto, va a ir destinado a la cuadrilla del OSPI, que como sabes es una asociación de Aitas y Amás que luchan para la humanización, para la socialización del cáncer infantil y también para la divulgación de la donación de médula ósea. Además, durante todo el día va a haber diferentes actividades, va a haber música también de diferentes grupos por la tarde con conciertos para amenizar la fiesta y poder que todos nos acerquemos el domingo para colaborar en esta ocasión con la cuadrilla del OSPI de esta manera tan agradable como esa mejillonada en la ronda de Azcue donde además de, bueno, pues oye, tomar un buen aperitivo, podemos pasar un buen día y colaborar con una causa más que justa. Domingo 13 de mayo, mejillonada solidaria en la ronda de Azcue, todo a beneficio de la cuadrilla de los Pies.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Bueno, es la 1:50, te decía hace un momento que íbamos a escuchar otra de esas historias que a uno le pone el vello de punta. Ayer en Bilbao, hoy en San Sebastián, en la Catedral del Buen Pastor, a partir de las 8, se celebra la Noche de los Testigos. Una jornada muy especial que va a contar con el testimonio del padre Nahim Sosandi, un párroco de 34 años que no está desde luego en el mejor lugar del mundo para ser un sacerdote iraquí de rito sirio católico. Hoy está en los estudios de la cadena COPE en San Sebastián. Padre Nahim, buenos días.
Buenos días, querido hermano.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios.
Bueno, ayer los que asistieron en Bilbao a la Noche de los Testigos y con los que yo tuve oportunidad de hablar luego al salir por teléfono, me contaban el escalofrío cuando relataba algunas de las vivencias de su país natal. ¿Tan duro es, padre?
Sí, muy duro, querido hermano. Para vivir como una persona cristiana en Irak, poco difícil. Quererse siempre preparar para ser mártir en el nombre del Señor. Tú vas a salir en casa, pero no sabes tú vuelves a casa o no. Por eso siempre quieres preparar, siempre en este camino de nuestro Señor.
Uno se pregunta, padre, en estos casos, ¿cómo es posible que el padre Nahim, por ejemplo, no haya tirado la toalla?
Pues yo creo poco, porque como sabes, los cristianos de Irak tienen un fe muy grande, con esperanza de Dios, que está siempre con nosotros en cada momento. De que fueron los momentos difíciles cuando estuvimos en el campamento. Hay otras cosas en mi país. Hay falta de derecho de la vida. No hay falta de muchas cosas también, de falta de comida, de medicina, muchas cosas, pero más importante, hay falta de derecho de la vida, hay falta de derecho de la libertad de la religión.
Allí la vida no vale nada, no vale mucho.
Difícil, muy difícil.
¿Cómo es, sí, el día, cómo es un día en la vida del padre Nahim?
Yo como has contestado, bueno, soy sacerdote de ahí, de Irak. Bueno, trabajaba ahí con mucha gente como sacerdote. Pues mi familia somos como 5 hermanos, 2 chicos, 3 chicas. Pues mi padre murió enfermo de cáncer. Fue los momentos muy duros, pero más duros cuando mataron los musulmanes de mi hermano por ser cristiano en Mosul. Un día él salió para trabajar, porque él trabajaba ahí en Mosul, pues matando ahí en Mosul por ser cristiano. Pero al mismo tiempo también fue los momentos duros, difíciles para mí, cuando salimos de mi ciudad el 6 de agosto de 2014, porque, ¿sabes? El grupo Daesh, un grupo terrorista, quiere establecer un Estado Islámico en Irak. Pues ellos tenían, antes de entrar a una ciudad, siempre este grupo, cuando entran a una ciudad, tienen 3 opciones de que las personas que no eran musulmanes: la primera, convertirse a Islam; luego, pagar el dinero; y la última, salir en mi ciudad más rápido. Pero como sabes, los cristianos en Irak tienen fe muy, muy grande. No es fácil para abandonar en esta fe. Queremos dejar todas las cosas, toda la historia, cosas personalmente de cada uno en la atrás. Salimos en la ciudad solo en la ropa. Más de 10 millones de familias estamos en el camino del 6 de agosto. Este es el día negro de la vida de los cristianos en Irak. Salimos ahí en el norte de Irak, Kurdistán, Irak. Ahí vivíamos como refugiados. Faltaba muchas cosas. Faltaba la comida, la medicina, faltaba el derecho de la vida, faltaba de honor de nuestra vida.
¿Hay...
Pero al final de este del momento difíciles, del dolores, fíjate cómo escucha los cristianos de Irak en muchos momentos celebramos en la misa, rezamos para perdonar en estas personas, porque queremos dar un testimonio como ejemplo de nuestro Señor. Yo también dar muchas gracias a Dios, porque siempre yo rezo a Dios para perdonar de las personas que mataron a mi hermano. Bueno, hay sufrimiento en el dentro, pero porque yo quiero ser una persona cristiana de verdad, un cristiano ejemplo del Señor para de todo el mundo.
¿Es posible, Padre Naim, perdonar a este tipo de personas?
Bueno, mira, ahora yo como tengo una experiencia en el perdonar de nuestra fe, del amor, no hay cosa imposible con el fe, con esperanza de Dios. Hay cosas difíciles, sí, yo entiendo, pero con el fe, con esperanza de Dios, todas las cosas van más fácil, de verdad.
¿Tienes esperanza, Padre Naim, de poder volver a Mosul, a tu ciudad, a Karakosh?
Yo sí estaba ahí en el Pascua 2018, pues fui ahí en mi país casi 2 semanas. Pues he celebrado con ellos ahí, con mucha gente. Las ciudades o pueblos de los cristianos casi han vuelto. Estamos preparando para mucha gente pueden volver a nuestras casas. Porque después de 3 años del Daesh, como estaba ahí de las ciudades de mi ciudad, Karakosh, esta es la ciudad más importante de los cristianos en Irak, y los otros pueblos, hay 9 pueblos de los cristianos. La primero, este grupo han robado todas las cosas de los cristianos. Luego han quemado las casas, las iglesias, todos los lugares de los cristianos. Por eso estamos haciendo un proyecto, una compañía de ayuda de la iglesia necesitada para ayudar en estas familias con una esperanza para pueden volver a nuestra vida, la primera, a nuestra vida, y luego para pueden volver a nuestras casas, a nuestros pueblos. Ahora en Mosul, poco difícil para volver los cristianos, porque todavía no hay seguridad ahí en Mosul. Yo estaba ahí, todo está destruido totalmente.
Es un colectivo muy grande, el de los católicos en su país, padre.
Bueno, antes teníamos más de 2 millones cristianos católicos ahí en Irak, de todo el país en Irak, pero ahora poco, porque hoy necesitamos ayuda de mucha gente que están ahí. He celebrado yo en Domingo de Ramos, estaban más de 2 mil personas estábamos celebrando el Domingo de Ramos. Están solo en Karakosh, cada los pueblos también han vuelto, han celebrado del Domingo de Ramos, de Pascua también. Por eso hoy necesitamos ayuda en mucha gente para pueden volver a nuestras casas, a construir a nuestras casas, con esperanza, con el fe de Dios.
y a recuperar una vida perdida por la sinrazón del terrorismo, en este caso por el terrorismo
islámico. Por eso, sí.
Bueno, pues esto es solo un aperitivo de lo que vamos a poder escuchar hoy a partir de las 8 en la Catedral del Buen Pastor, donde se celebra en Donostia la Noche de los Testigos, sí, con la presencia además de la Cruz de Mosul.
De Mosul, hemos llevado en este cruz la una iglesia de Sirio Católico. Ahí en Mosul estaba destruida totalmente. Pues bueno, muchas gracias a Dios.
Padre Naim Shosandi, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias, hermano.
Y nos vemos. Qué valentía como la del padre Naim son de agradecer en estos momentos. Bueno, Naim Shosandi, muchísimas gracias.
Muchas gracias.